Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 24 de agosto del año 2011. Bien, pues vamos a tener la tercera parte del estudio sobre los malditos judaizantes. Ya la segunda parte ya la podéis bajar, aunque está puesto mal el enlace, pero si ponéis el enlace bien, o sea, ponéis la fecha de ayer, pues entonces lo podréis escuchar. De todas formas, ya mañana yo arreglaré el enlace y se podrá pues bajar normalmente la charla de ayer. Bien, pues saludos a todos, bienvenidos. Ya os he enviado el folletito ese que he hecho hoy de los grupos GEA, en Grupo de Estudios Apocalípticos. Es un folletito muy sencillo, yo ya lo he imprimido, tengo como 20 o 30 copias y bueno, ya comenzaré a pegarla por ahí. Vosotros también lo podéis descargar y lo podéis imprimir el folletito, podéis, si queréis imprimirlo, podéis añadir lo que queráis, alguna foto, lo que sea, pero podéis dejar el texto como está y lo podéis pegar por ahí, porque queremos quiero empezar a formar pues otros grupos de estudio sobre el libro del Apocalipsis, y aquí en Madrid también quiero formar algún grupito, pero primero será, las reuniones las haremos como ahora por el Skype, unas reuniones aparte solamente sobre el estudio del Apocalipsis. Los grupos GEA serán grupos de estudios apocalípticos. Y luego cada uno de vosotros pues también puede formar vuestros propios grupos ahí donde estéis para estudiar la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Bien, hermanos, pues ya para no perder más tiempo vamos a comenzar. Ya sabéis, hoy la tercera parte sobre el asunto de los malditos judaizantes. Luego la segunda parte también, si el hermano Maxi nos quiere hablar igualmente sobre el tema de los jesuitas, podemos comentar más y podemos también a charlar de ese tema o de cualquier otro tema, de lo que queráis. Así que antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro, gracias por esta reunión que vamos a tener de estudio de las Sagradas Escrituras. Te pedimos pues que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí y de aquellos que vayan a escuchar de internet esta charla bíblica, para que no se dejen engañar por los malditos judaizantes, que lo único que buscan es la división de los cristianos y pervertir el verdadero evangelio, para que nos sometamos bajo la ley, bajo el yugo de la ley. Pero gracias por esa libertad que nos has dado en Cristo Jesús, ya que el Hijo nos ha dado la verdadera libertad. Tu Hijo nos ha dado la verdadera libertad, la cual pues tenemos en el Espíritu y no estamos sujetos bajo el yugo de la ley. Gracias, Padre, por ese verdadero evangelio que nos has dado a conocer y que podemos predicar, podemos dar a conocer a otras muchas personas, especialmente por esta herramienta que nos has dado de Internet. Te pedimos también que tu Padre bendigas pues este proyecto que tenemos de formar grupitos, grupos GEA de estudios, grupos de estudios apocalípticos, para un mejor entendimiento, para conocer lo que tú has revelado en el futuro en el libro del Apocalipsis, que es la revelación tuya que le diste al Señor Jesús, para darnos a conocer las cosas que han de ocurrir rápidamente. Gracias, Padre, por pues este proyecto, y te pedimos que utilices este folletito pues que hemos hecho para que otras muchas personas sientan el interés por escudriñar las Sagradas Escrituras, entrar en el tema profético y conocer pues la bendita esperanza que tenemos los cristianos, esa vida eterna en el glorioso reino tuyo que nos has preparado. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hablar hoy en esta tercera parte sobre una expresión de Pablo. Bueno, también pido a los hermanos, como ayer, a los hermanos Maximiliano y Juan de, si podéis pues participar leyendo algunos cuantos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo en este estudio. Vamos a hablar de esa expresión del fin de la ley es Cristo. Es una expresión dicha por el apóstol Pablo. Porque para nosotros los cristianos la ley ha llegado a su fin. En la Torah, la ley de Dios ha llegado a su fin, como leemos en Romanos capítulo 10, verso 4, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que ocurre con los modernos judaizantes? Pues que ahora estos que se hacen llamar mesiánicos, israelitas mesiánicos, nazarenos, etcétera, enseñan que este pasaje del apóstol Pablo es una mala traducción. Dice que está mal traducido. Dicen ellos que la palabra fin es falsa y que debería ser traducido únicamente por propósito. Dicen ellos que la única palabra que correspondiente pues es la palabra propósito, pero no la palabra fin. Pues bien, vamos a ver el error de esa interpretación, de ese argumento que dan estos modernos judaizantes. Mirad, en primer lugar, la ley o Torah sencillamente nos lleva al Señor Jesús. Esto ya lo estuvimos viendo ampliamente ayer. Y cuando nos lleva a Cristo, entonces esa ley termina para nosotros. Termina para nosotros los cristianos, porque hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo, pido al hermano Maxi, si nos puedes leer en Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos 7, 4.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Gracias, hermano Maxi. Fijaos bien que lo dice bien claro el pasaje este de Pablo. Hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el pasaje que vimos anteriormente, en el primero, donde dice Pablo que el fin de la ley es Cristo, la palabra griega que se utiliza ahí es la palabra telos. Pues bien, vamos a ver atentamente, por ejemplo, lo que dice la famosa concordancia de palabras griegas de Strong. Todos habréis oído hablar de la concordancia de Strong, esta prestigiosa concordancia bíblica de palabras griegas y también hebreas. Pues dice lo siguiente sobre la palabra griega telos. Se encuentra en G 50-56, que dice lo siguiente: telos, fijar fuera por punto o meta, propiamente el punto al que se apunta como límite, la conclusión de un acto o estado, terminación, resultado, último o profético, propósito, específicamente impuesto o tasa, extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito. Esto es lo que leemos en la concordancia de Strong. Pues bien, como podéis ver, la palabra griega telos puede ser traducida por fin y también puede ser traducida por conclusión, extremo y propósito. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que la ley, la Torah, ha terminado para nosotros los cristianos. porque nosotros hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Pues bien, cuando estos modernos judaizantes dicen que la palabra telos no ha de traducirse por fin, es lo que dicen ellos, dicen que es una mala traducción, pues están cometiendo un gran error. En realidad, lo que están haciendo es mintiendo. Por supuesto que esta palabrita griega sí que significa fin, pero también significa propósito, tal como hemos leído ahí en esa definición que da la concordancia bíblica de Strong. Mira, la ley otorga sencillamente nos lleva a Cristo, nos lleva al Señor Jesús para ser justificados por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Ese es el propósito de la ley, el llevarnos a Cristo. Y seguidamente esa misma ley, esa Torá, dada por Dios a Moisés, termina para nosotros los cristianos. Llega a su fin. Pues bien, vamos a leer ahora lo que dice, por ejemplo, el excelente comentario bíblico del siglo XXI. Esta definición que voy a dar, que voy a leer, está tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWOR. En este comentario bíblico, siglo XXI, leemos lo siguiente. La preocupación de los judíos por la ley es, una vez más, el problema subyacente, como lo implica Pablo en el versículo 4, porque no han llegado a comprender que Cristo es en sí mismo la culminación de la ley. Pablo utiliza la palabra telos, que algunas versiones, como la Reina Valera actualizada, lo traducen por fin, y otras por meta. Pero si seguimos con las imágenes de la carrera utilizadas en el pasaje, la palabra probablemente contenga elementos de ambas traducciones. Cristo, dice Pablo, ha sido durante todo el tiempo la meta a la que ha apuntado la ley. Y dado que la meta ha sido ahora lograda, Cristo ha venido, el Señor Jesús ya ha venido, la búsqueda o la persecución de la ley debería llegar a su fin. Este versículo, junto con Mateo 5:17, es una expresión clave de un tema dominante en el Nuevo Testamento: la culminación o cumplimiento en Jesús, el Mesías, de la antigua ley del pacto y todas sus instituciones. Con esa culminación llega también la intención de Dios de ofrecer justicia a todo aquel que crea, gentil así como judío. Está bien claro. El Señor Jesús es el fin de la ley para nosotros los cristianos. Cristo es la meta. Y ahora no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Sin embargo, los modernos judaizantes, muchos de los cuales pues, se hacen pasar por cristianos, enseñan falsamente que nosotros, los cristianos, debemos estar de nuevo bajo esa ley. Debemos estar bajo la Torá. Dicen ellos que debemos de guardar la Torá, y si no guardas la Torá, entonces no podrás ser salvo. Dicen ellos que nos condenaremos si no guardamos la Torá. Este es el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Y los que predican ese falso evangelio sencillamente están cegados por el diablo y están sirviendo al enemigo. Mirad, el hecho de que para nosotros los cristianos la ley y la Torá llegara a su fin con la muerte de Cristo, esto de ninguna manera significa que la ley de Dios ya no exista. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. La ley de Dios no dejó de existir cuando Cristo murió. La santa ley de Dios no ha terminado, sino que hemos sido nosotros los cristianos los que hemos muerto a esa ley, mediante el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, para nosotros los cristianos, la ley sí que ha llegado a su fin, para nosotros los cristianos. Esa ley de Dios, dada por medio de Moisés, ya no tiene que ver nada con nosotros los cristianos verdaderos. Nosotros, los que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Observemos lo que dijo, por ejemplo, Pablo sobre la ley. Vamos a comprobar cómo dicha ley de Dios no ha dejado de existir. Para ello, pido al hermano Juan de, si nos puede leer ahí en Romanos capítulo 7, versos 6 al 12.
En cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios. En la novedad del Espíritu y no en la vejez de la ley. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario. yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera lo que no dijera. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Así, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
Vale, gracias, hermano Juan de. Bueno, la calidad de audio no muy buena, la que tienes, hay que comprobar ese audio. Pero bueno, más o menos se ha podido entender. Mirad, observemos bien esas palabras de Pablo que ha leído el hermano Juan de. El apóstol Pablo dijo bien clarito que los cristianos estamos libres de esa ley. Ya no estamos bajo la ley. Los judaizantes modernos enseñan, sin embargo, todo lo contrario. Ellos lo que enseñan es la mentira diabólica de que los cristianos no estamos libres de la ley, de la Torá, sino que debemos de guardarla si queremos ser salvos. Por eso, con lo cual, lo que hacen ellos es rechazar la gracia de Dios y se ponen bajo la maldición, bajo la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fijaos que el apóstol Pablo llamó claramente a la ley el régimen viejo de la letra, rememorando las letras grabadas por Dios en las tablas de piedra, fueron los llamados 10 mandamientos. Ahora bien, observad ahora cómo Pablo enseñó que la ley sigue existiendo aún después de la muerte de Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo que la ley es. El apóstol Pablo no dijo que la ley era, sino que es, indicando así que la ley, la santa ley de Dios, pues aún sigue existiendo y sigue cumpliendo su función. Sin embargo, para nosotros los cristianos, esa ley, esa Torá, llegó a su fin con la muerte de Cristo. Y como hemos visto, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora bien, sin embargo, para el mundo pecador, esa santa ley de Dios aún sigue existiendo, porque esa ley, como vimos ayer, nos da el conocimiento del pecado. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. En la ley sencillamente lo que hace es darnos el conocimiento del pecado. Por lo tanto, cuidado con aquellos que enseñan la mentira de que la ley de Dios ya no existe. Que por ahí falsos maestros, hay hijos del diablo que predican que la ley de Dios ya no existe. Que podemos pecar porque la ley de Dios ya no existe. O que la ley de Dios fue abolida con la muerte de Cristo, enseñan otros. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto a la ley. No la ley, sino que somos nosotros los que hemos muerto a la ley, y para nosotros esa ley llegó, por lo tanto, a su fin, al telos, a su fin, tal como dijo el apóstol Pablo, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pues bien, veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 12. Pablo dijo que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Una vez más, fijaos que aparece la palabrita es, en presente, es, no dice era, sino es. Fijaos, si el apóstol Pablo hubiera enseñado que la ley de Dios ya no existe, o que la ley fue abolida con la muerte de Cristo, entonces Pablo habría dicho que la ley era santa, y el mandamiento era santo, justo y bueno. Sin embargo, Pablo no dijo eso. Él dijo que la ley es santa, porque esa ley es como un ayo, que nos lleva al Señor Jesús, es como un tutor, un cuidador de niños, que nos lleva al Señor Jesús para ser justificados por la fe. Pero venida la fe, nosotros los cristianos ya no estamos bajo ese ayo, es decir, ya no estamos bajo la Torá, ya no estamos bajo la ley. Como dice, por ejemplo, vamos a leer en Romanos capítulo 3, voy a leer Romanos 3, versos 23 al 26, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Queda claro? La ley de Dios sigue existiendo. Sin embargo, los cristianos ya hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo y no estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Esa ley, esa Torá, ya no tiene ningún poder, ningún dominio sobre nosotros los cristianos. Porque nosotros hemos sido justificados por la fe y ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, por desgracia, algunos que creíamos hermanos o hermanas en Cristo, pues realmente no lo son. Porque han sido engañados por ese falso evangelio judaizante predicado por estos llamados mesiánicos israelitas mesiánicos, nazarenos, sevillanitas, etc. Ellos les han hecho creer pues, que la ley de Dios aún sigue existiendo para nosotros los cristianos y que nosotros hemos de guardar esa Torá, hemos de guardar la ley para ser salvos. Es el falso evangelio que ellos predican. Al hacer esa locura, lo que hacen ellos es rechazar la gracia de Dios. Ellos se han separado de Cristo y han caído de la gracia. De Cristo os desligasteis, como decíamos ayer, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo. Ellos se han puesto bajo maldición. Se han puesto bajo maldición, están bajo maldición, bajo anatema. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así lo leemos en Gálatas 3:10. Y esto es una tragedia. Es una tragedia que estos se han separado de Cristo, se han separado del Señor Jesús. Aparentemente pueden dar la impresión de ser buenas personas, de ser buenos cristianos, pero la trágica realidad, hermanos, es que se han separado de Cristo y han caído de la gracia. Repito una vez más el texto de Cristo: os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, de la justicia. Así lo leemos en Gálatas 5, versos 4 y 5. Vamos a ver ahora qué es esa expresión del apóstol Pablo cuando dijo a los Gálatas, les escribió, que ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años. Pues bien, estos insensatos de la región de Galacia, en el siglo I, pues resulta que habían sido gentiles prosélitos. Habían sido prosélitos. Es decir, estos gentiles querían hacerse de la religión judía. Ellos intentaban guardar la ley, intentaron guardar la Torá. Y obviamente, pues querían circuncidarse, como dice la ley. Querían circuncidarse para guardar la ley. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo fue a esa región de Galacia y les predicó el verdadero evangelio de la gracia de Dios, entonces estos gálatas creyeron aparentemente en el verdadero evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Sin embargo, después vinieron esos malditos judaizantes procedentes de Jerusalén y les predicaron la circuncisión. A estos aparentes cristianos de Galacia les predicaron la circuncisión, les enseñaban estos falsos apóstoles que si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés, pues entonces no podrían salvarse. ¿Qué ocurrió con estos cristianos, entre comillas, de Galacia? Pues que se dejaron fascinar. Se dejaron fascinar por estos falsos apóstoles procedentes de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues que volvieron de nuevo al judaísmo. Algunos de ellos se circuncidaron. Se pusieron a guardar la Torá. Se pusieron a guardar la ley, con lo cual se separaron de Cristo, se desligaron de Cristo y cayeron de la gracia, como dijo Pablo. Esos insensatos o idiotas, que es lo mismo, de la región de Galacia, se dejaron engañar por esos malditos judaizantes y también resulta que comenzaron a guardar el sábado, el Shabbat. Y no solamente comenzaron a guardar el sábado, sino que además comenzaron a guardar las demás fiestas sagradas de la religión hebrea, del judaísmo. Pues esto mismo es lo que ocurre actualmente con aquellos que se han dejado engañar por esos malditos, por estos modernos judaizantes. Ellos también comienzan a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. Dicen ellos que comienzan a guardar el sábado, así como el resto de días sagrados del judaísmo, como hacen algunas sectas. Pues bien, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente a estos gálatas insensatos, a estos gálatas idiotas. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 4, pido al hermano Maximiliano si nos puede leer Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11. Gálatas 4, 9 al 11.
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.
Bien, gracias, hermano Maxi. Mirad, muchos judaizantes enseñan la mentira de que cuando aquí el apóstol Pablo dijo los días, que me dijo los días, pues dicen ellos que no se refería al sábado, al día sábado. Es decir, según estos falsos maestros judaizantes, nosotros los cristianos debemos guardar el sábado. Pues bien, vamos a ver la mentira diabólica predicada por estos falsos maestros, por estos modernos judaizantes que están bajo el anatema de Dios. Por supuesto que cuando el apóstol Pablo les reprochó a estos gálatas que ellos guardaban los días, se estaba refiriendo al día séptimo de la semana, se estaba refiriendo al sábado, al sábado. Vamos a ver lo que dicen, por ejemplo, algunos excelentes comentarios bíblicos de este pasaje de Gálatas 4:10 que ha leído anteriormente el hermano Maxi. Pues bien, estos son algunos cuantos comentarios que he encontrado en internet. Dicen así: el apóstol Pablo está asombrado de que estos creyentes profesantes quisieran esclavizarse a cosas de las que Cristo los había liberado. Por días, él quiere decir el reposo del séptimo día. El séptimo día tipificaba a Cristo, que Él es el verdadero reposo de su pueblo. Meses designa las lunas nuevas o el comienzo de los meses. Esto se observaban celebrando fiestas religiosas y absteniéndose de trabajar. Tiempo significaba las tres veces durante el año en que los varones judíos aparecían ante el Señor en Jerusalén para guardar las tres fiestas: Tabernáculos, Pascua y Pentecostés. Años indica los años sabáticos. Cada siete años había que dejar descansar los campos, no se araba ni plantaba. Pablo culpaba a estos gentiles por estar siendo llevados a estas prácticas en busca de aceptación por parte de Dios. Y luego otro comentario que encontré en internet dice lo siguiente: ¿sabes, lector, el porqué de estas palabras tan fuertes, tan duras y penetrantes? Pues porque los gálatas estaban volviéndose de Cristo a Moisés, de la gracia a la ley. Por eso les dice: ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Dice Carroll aquí: esta es una referencia inequívoca a los días sabáticos del Antiguo Testamento. Su sábado, su séptimo día, su sábado lunar, sus sábados anuales y del jubileo. Lo cual significa que el que lo hacía prefería la economía del Antiguo Testamento a la del Nuevo. Queda claro, esos insensatos de la región de Galacia pues estaban comenzando a guardar el sábado, estaban comenzando a guardar el sábado y además el resto de fiestas sagradas del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo le reprochó claramente esa actitud, diciéndoles que todo eso eran débiles y pobres rudimentos. No dice rudimentos del mundo, cuidado. Dice débiles y pobres rudimentos a los cuales estaban esclavizando los habitantes de Galacia, estos cristianos entre comillas de Galacia. Y hoy en día pues está sucediendo lo mismo en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA. Mirad, estos modernos judaizantes han engañado, están enseñando a millones de personas diciéndoles que han de guardar la Santa Torá y especialmente el cuarto mandamiento del Decálogo, el mandamiento del sábado. Especialmente este cuarto mandamiento del Decálogo. Pues exactamente como hacen sectas falsas como, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras más que dicen guardar el sábado. Otros judaizantes modernos de este sistema iglesiano apóstata van aún más lejos y enseñan que los cristianos debemos de guardar no solamente el sábado, sino también el resto de fiestas sagradas del pueblo de Israel, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, etc. Exactamente lo mismo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Por consiguiente, hermanos, cualquier iglesia o persona que venga a nosotros diciéndonos que tenemos que guardar el sábado, o las fiestas sagradas del pueblo de Israel, lo primero que debemos de hacer es leerles bien claro este pasaje de Pablo en Gálatas 4:10, que ha leído anteriormente el hermano Maxi, y decirles que son unos judaizantes y que ni ellos ni nadie nos va a esclavizar a los verdaderos cristianos con esos débiles y pobres rudimentos que no tienen que ver nada con el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Vamos a ver ahora lo que el apóstol Pablo, aquí en la epístola a los Gálatas, mejor dicho, la epístola a los Filipenses, veremos después, lo que él consideraba basura. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en el pasaje de Filipenses, capítulo 3, versos 6 al 9. Leemos lo siguiente. En cuanto a celo, aquí Pablo se está describiendo a sí mismo y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pues bien, algunos que leen estas palabras de Pablo pueden llegar a la falsa conclusión de que el apóstol Pablo consideraba la ley de Dios una basura, de que Pablo consideraba la Torá una basura. La interpretación que estos hacen de ese pasaje es falsa. Mirad, es absolutamente imposible que Pablo enseñara que la ley de Dios es una basura. ¿Y por qué? Porque el propio Pablo dijo bien claro que la ley es santa, justa y buena. Si la ley es santa, justa y buena, ¿cómo Pablo iba a enseñar que la ley de Dios es una basura? Es imposible, es ridículo. Así lo leemos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo. Por consiguiente, hermanos, es ridículo y falso enseñar que Pablo consideraba a la ley de Dios una basura, cuando él mismo dijo que dicha ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál es entonces la correcta interpretación de este pasaje de Pablo? Pues veamos, vamos a ver la frase clave de este pasaje, para entenderlo bien. Y es esta: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. El apóstol Pablo estaba hablando de algo que antes de ser cristiano le daba ganancia, y le daba ganancias. Es decir, se estaba refiriendo a algo que le hacía tener dinero, poder, prestigio, dentro de ese fariseísmo judaico al cual Pablo pertenecía, antes de hacerse cristiano, evidentemente. Todas esas cosas que le causaban ganancias a Pablo, él las consideró por basura y las perdió totalmente. Las perdió por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Imaginaos, por ejemplo, que yo soy un cardenal de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana. Y entonces me convierto a Cristo. Me convierto a Cristo y todas aquellas cosas que siendo cardenal me daban ganancias materiales, como poder también y prestigio, pues las pierdo totalmente. La pierdo por seguir al Señor Jesús. Entonces todas aquellas cosas que me daban prestigio, que me daban ganancias, pues las pierdo totalmente por seguir al Señor Jesús. Pues lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo. Él era un prestigioso fariseo. El apóstol Pablo tenía poder, tenía dinero, tenía popularidad dentro de ese fariseísmo anticristiano, y todas esas cosas que le daban ganancias materiales a Pablo las perdió absolutamente al hacerse cristiano. Pero de ninguna manera significa eso que Pablo considerara a la santa ley de Dios una basura, de ninguna manera. El apóstol Pablo enseñó que la justicia de Dios es solamente por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todos aquellos judaizantes, estos modernos judaizantes, llámense mesiánicos, israelitas mesiánicos, nazarenos o lo que sea, que enseñan que nosotros los cristianos debemos de guardar la Torá para ser justificados o salvados, pues sencillamente están mintiendo y predicando un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, como vimos En ese pasaje de Gálatas 1, versos 6 al 8, donde el apóstol Pablo dijo bien claro que si alguien predicaba un evangelio diferente al que Pablo predicaba, pues fuera anatema, era anatema, está maldito por Dios. Bien, pues hasta aquí la tercera parte. Ya el próximo día tendremos la cuarta parte de este estudio sobre los malditos judaizantes. Bien, pues ya voy a dejar pasar palabra. Si el hermano Maxi o cualquier otro hermano queréis comentar algo, si tú, Maxi, quieres comentar algo más sobre el tema de los jesuitas, quieres añadir algo, queréis comentar y preguntar, pues ya tenéis palabra, hermanos.
Bueno, hola, hermanos. Gracias y paz a todos ustedes.
Gracias, padre.
Miren, ya he editado algunas imágenes de fondo para el folleto que hizo el hermano Tito, el muy buen folleto que hizo el hermano Tito, y le estoy dando los enlaces para que ustedes, si quieren, puedan usarlos, si les parece bien, o hacer sus propias ediciones también, si quieren. Bueno, miren, ¿saben qué? Si tienen alguna pregunta, me lo dicen, porque no tengo ningún estudio preparado, pero si tienen alguna pregunta, lo podemos charlar. Estoy teniendo un poco de problemas en la conexión, pero te escucha bien hasta ahora. Paso palabra.
Gracias, hermano Maxi. Sí, acabo de leer ahora la imagen que han puesto. Lo que pasa es que, como has puesto ahí una imagen de unos caballos de color negro, pues las letras negras no se ven, o se ven muy mal. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta, hermano. Pero está muy bien. Si eso a vosotros queréis editarlo como queráis, o si queréis imprimir el folleto tal y como está, solamente con el texto, pues hacéis fotocopias y las pegáis por ahí. Yo ya tengo hecho unas cuantas fotocopias y ya comenzaré a pegarlas. Pero el tema de las imágenes, si ponéis una imagen de fondo, pues tener cuidado que se pueda ver bien el texto, las letras. Lo más importante es el texto, son las letras. Entonces no pongáis de fondo ninguna imagen que tenga color negro, porque si no, las letras, no, el trozo ese de letras no se van a ver.
Claro, Tito, tienes razón. Lo que voy a hacer es ver si puedo ponerle un contorno de otro color para distinguirlos. Claro. Pero sí, tienes razón.
Después hacerlo una marca de agua, es decir, una imagen de fondo que sea muy tenue, suavecita, para que el texto resalte, que lo importante es que se vea bien el texto. Y podéis de fondo, pues que sea suavecita una imagen, si queréis poner. Eso ya como cada uno de vosotros, como queráis, ¿no? O simplemente dejáis el folleto tal y como está, solamente con el texto. Pero recordad que la imagen, si no la colocáis bien, no es suave la imagen, pues entonces va a ser muy difícil leer las letras.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Fran.
Sí. Yo quería comentar, se me ocurre comentar lo siguiente. Pensando en cómo era la vida del creyente antes de la venida de Cristo, o sea, con la ley, e inclusive mientras estuvo Cristo aquí en la tierra, en el cual por medio de la ley era una vida pues que los llevaba a la muerte, porque era imposible que nadie cumpliera la ley. Entonces, por supuesto que Cristo estaba en las Escrituras, pero velado, ellos no lo veían, no sabían que iba a venir el Hijo de Dios, lo esperaban. Lo que era un misterio era el mensaje que iba a traer ese Hijo de Dios. Y al final ellos pensaban que el Hijo de Dios era un guerrero que los iba a libertar de una manera guerrera o política del Imperio Romano. En cambio, cuando viene Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo fue realmente una invitación a vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra y ahora mismo, en el momento en que esa es la diferencia con la ley, ya que nosotros vivimos es el reino de Dios aquí y ahora. Entonces es muy distinto a la vida con la ley, tratando de ir. Y viviendo ese reino de Dios, tenemos la esperanza viva de una vida eterna. ¿Y cuál es la vida que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar a vivir? Y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nuestro valor realmente no estriba en lo que somos. Nuestro valor estriba en lo que Dios hace o lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ese es nuestro valor. Nuestro valor no es lo que por la ley de Dios. Nuestro valor es por lo que por el sacrificio que vino a hacer Jesucristo por nosotros. Esa es la diferencia. Ese es el valor. Paso palabra.
Gracias, hermano Francisco. Así es, hermano. El mensaje del Evangelio, pues antes no se había conocido, porque la ley, como vimos ayer en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad no se conoció realmente antes de la venida de Cristo. Esa misericordia de Dios, esa gracia, esa verdad, pues vino con aquel que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en él, en Jesús, es donde se manifestó realmente la misericordia de Dios, al dar su vida por nosotros. Eso no se manifestó jamás en la Torah, en la ley. En la ley no hay ni misericordia. En la ley no está la verdad. En la Torah, en la ley no está la verdad. Lo dijo Juan bien claro, porque la verdad vino solamente por medio de Jesucristo. O sea, que aquellos que vengan a nosotros predicándonos la Torah, siempre están con el tema de la Torah, que tenemos que guardar la Torah, pues realmente se han apartado de la gracia, han caído de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Han caído de la gracia y se han separado de Cristo. Y por desgracia estos apóstatas, pues los hemos tenido entre nosotros. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero realmente no llegaron a tener un conocimiento exacto del Evangelio, y si lo tuvieron, pues se apartaron de él por volver a la ley, a la Torah.
Sí, hermano, ¿se escucha? Muchas gracias primero por el estudio, estuvo buenísimo. Yo quería hacer una pregunta, hermano Tito. Si bien la ley, fue abolida, y que acabas de compartir, en Hechos capítulo 15, no sé si recordás, ahora lo leo, cualquier cosa, está el Concilio de Jerusalén, en donde, bueno, se ponen de acuerdo, mejor dicho, en qué era cuál era el tipo de carga que se le iba a imponer a los gentiles. Y yo quisiera que comentes un poco o aclares un poco, porque a mí no me queda muy claro al respecto. Leo el versículo y dice así, después de que se reúnen en el Concilio de Jerusalén, dice el apóstol Santiago: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, esa es mi pregunta, no sé si queda clara. Paso palabra.
Gracias, hermano Marcos. Pues fíjate bien, me alegro que saques este pasaje del Concilio de Jerusalén, porque fíjate que los apóstoles no dijeron por ninguna parte que los gentiles tenían que guardar la ley. Lo único que dijeron los apóstoles es que los gentiles se tenían que abstener de ciertas cosas, como era de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y entonces harían bien si hacían ellos esas cosas, pero no les dice por ninguna parte que tenían que guardar la ley. Eso quienes lo decían eran los judaizantes, que habían salido de Jerusalén enviados por fariseos, no enviados por los apóstoles. Los apóstoles jamás enviaron a esos individuos, y los apóstoles tenían claro que la salvación es solamente por la gracia del Señor Jesús, como leemos en el verso 11 de este capítulo 15 de Hechos. Dijo el apóstol Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, es decir, de igual modo que los gentiles. Tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de Dios y no por las obras de la ley, y no por la ley. Entonces, el consejo que les dieron aquí los apóstoles a los gentiles, pues era ese, que se abstuvieran de estas cosas, ¿no? Pero fijaos bien que no les dijo. Los apóstoles nunca dijeron a los gentiles que tenían que guardar la ley. Y ahora vienen a nosotros estos modernos judaizantes y nos dicen que no, que los apóstoles estaban equivocados, que nosotros los cristianos sí que tenemos que guardar la Torá, tenemos que guardar la ley, cuando los apóstoles no dijeron semejante cosa por ninguna parte. O sea, para que veáis cómo estos modernos judaizantes, estos apóstatas, se han apartado de la doctrina de los apóstoles. Ah, efectivamente, como dice muy bien el hermano Maxi, la ley de Dios no fue abolida. O sea, la ley de Dios no está abolida. Yo jamás no he dicho por ninguna parte que la Santa Torá esté abolida. La ley de Dios dice bien claro, el fin de la ley es Cristo para nosotros, para la justicia todo aquel que cree. Para nosotros la ley ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero la ley de Dios no está abolida. La ley de Dios sigue en vigencia. La ley de Dios sigue cumpliendo su misión, su función, que es la de condenarnos, la de matarnos y la de llevarnos a Cristo como un ayo. Nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Pero esa doctrina que dicen algunos de que la ley de Dios fue abolida con la muerte de Cristo, eso es una barbaridad. Eso es una estupidez, eso es mentira. La ley de Dios jamás fue abolida. Somos nosotros los que hemos muerto la ley.
Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano más.
Sí, quería ilustrar esto de la abolición de la ley o el cumplimiento de la ley con una ilustración. Digamos que nosotros tenemos una deuda, para con alguna persona. Ahora bien, pensemos que qué pasaría si esa deuda que nosotros tenemos es o abolida o cumplida. Bueno, si esa ley es abolida, por tanto todavía nosotros somos deudores de esa ley, pero se nos ha perdonado esa ley, debemos pagarla. Pero si nosotros cumplimos con esa ley, pagamos esa ley es pagada, o alguien nos paga esa ley a nosotros como Cristo nos pagó, no se debería seguir pidiéndonos a nosotros que paguemos todos los meses cuotas y sigamos pagando cuando esa ley, esa deuda ya fue cumplida. Lo mismo sucede con esta ley. ¿Por qué los judaizantes dicen que a pesar de que nosotros, se nos ha pagado la deuda que nosotros teníamos, tenemos que seguir pagando y pagando? Y pagando algo que Cristo ya pagó. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero decir para ilustrar la estupidez que están diciendo estos judaizantes. Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para cumplir. Paso palabra.
Así es, hermano. Ellos dicen que no es suficiente, efectivamente, el sacrificio de Cristo. Dicen que la justificación es por la ley también. Cuidado, porque muchos de estos judaizantes modernos, estos llamados israelitas mesiánicos, suelen decir a veces que la salvación es por la gracia de Dios, y que somos justificados por la fe. Eso es lo que dicen, pero luego en el fondo es mentira. Ellos no enseñan eso. Ellos lo que dicen es que después tú tienes que guardar la Torah, y si no guardas la Torah te condenas, por lo tanto para ellos la salvación ya no es por la gracia de Dios, sino por la observancia de la Torah, por guardar la Torah, por las obras de la ley. Por lo tanto, cuidado con esto. Por esto lo hacen, por ejemplo, los falsos pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos dicen que eres salvo por la gracia de Dios, que somos salvos por la fe, por medio de la fe. Pero luego te dicen estos impostores que si no guardas el sábado, entonces te condenas, ya no podrás salvarte. Eso es lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por lo tanto, para ellos la salvación no es por la gracia de Dios. La salvación eterna es por guardar los 10 mandamientos. Eso es lo que enseñan todos estos falsos maestros. Y esto quiero que quede claro, la ley de Dios no ha muerto, somos nosotros los que hemos muerto la ley. Como dijo Pablo, hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro. Que la ley de Dios no ha muerto, la ley de Dios no fue abolida, la ley de Dios sigue en vigencia. Como dijo Pablo, la ley de Dios es, no dice era, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Si la ley de Dios hubiera sido abolida con la muerte de Cristo, pues Pablo hubiera dicho, porque la ley de Dios era, la ley de Dios era santa. Pero no, Pablo estaba hablando de la ley como algo vigente y como algo actual. La ley de Dios sigue en vigencia y sigue cumpliendo su función. ¿Cuál es la función de la ley? Pues matarnos. La ley nos condena. Y luego después nos lleva a Cristo para recibir la vida, para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito de la ley.
Tito, a mí me gustaría decir algo, si puede ser.
Sí, sí, adelante, hermano Max.
Solamente para que todos estén enterados de lo que estaba sucediendo, me gustaría decir que últimamente hemos sido, si se quiere, hackeados, o uno de nuestros sitios ha sido cerrado. Foro donde más se exponía a los jesuitas. Este foro se llamaba Dan Hybrid Mind. Estaba, era el dueño de este foro, era un inglés. Y bueno, yo he colaborado ahí cerca de hace 2 años, desde que hace tiempo ya he descubierto de los jesuitas y he empezado a investigar y leer libros sobre el tema. Y bueno, en ese lugar nos nucleábamos nosotros para denunciar a los jesuitas. Bueno, ese sitio ha sido cerrado desde hace menos de una semana. Básicamente el culpable de esto es un señor que se llama Leonard Horowitz, que es un señor que es caballero de Malta, que vive en Estados Unidos y que es conocido porque él denuncia la mentira del SIDA. Dicho de paso sea que la mentira del virus del SIDA, porque no ha sido encontrado el virus del SIDA, fue creado por dos jesuitas, dos educados por los jesuitas. Uno de ellos se llamaba Robert Gallo, muy relacionado con los jesuitas, con la Universidad de Georgetown. Tanto así que su Instituto para la Virología Humana fue fundado específicamente por un profesor de la Universidad Jesuita de Georgetown. Y también Anthony Fauci, que recibió la espada de Loyola de los jesuitas por los servicios prestados a esta orden. Estas dos personas son las que crearon la mentira en la mente de las personas de que existía el virus de SIDA. En realidad es una entelequia, como muchos dicen, son otras enfermedades, tuberculosis, etc. Y bueno, ellos están de un lado de la dialéctica, y del otro lado de la dialéctica tenemos a Leonard Horowitz, que también es caballero de Malta, o sea, también es controlado por las mismas personas, porque los jesuitas hacen esto, crean una tesis y una antítesis, crean crean un grupo y después crean una oposición a ese grupo, pero controlada por ellos, de modo que todas las personas se pongan o de un lado o del otro, y al final de cuentas ellos ganen, porque ellos controlan ambos grupos. Eso es la dialéctica hegeliana, y les recomiendo a todos leer los libros de Hegel, que son muy interesantes sobre ese tema. Los caballeros de Malta. Nosotros que denunciamos a los jesuitas, caballeros de Malta, caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, todas estas órdenes que están en la cúspide, justo debajo de Satanás, en esta cúspide de la pirámide truncada, fuimos cerrados por ellos. También es cierto que este sitio tenía algunos errores, sí, pero no tenemos que pasar de largo de que se nos está empezando a atacar, y de la forma más simple. Luego también quiero comentarles que he tenido que, porque así me decía el Espíritu Santo de Dios, mi conciencia también me decía que tenía que levantarme en contra de las mentiras que estaban siendo predicadas dentro de lo que yo llamo el movimiento antijesuita, y darme cuenta que muchas de esas personas que estaban ahí adentro se decían a sí mismos cristianos, pero no lo eran. Y bueno, eso me llevó a denunciar las apostasías que ellos estaban cometiendo. Apostasías tales como la predicación del calvinismo, la predicación de la Trinidad o la predicación de un racismo. Bueno, todos nosotros sabemos de que este racismo, este calvinismo, este trinitarismo, no están nunca dichos en la Biblia, y de hecho hasta a veces son condenados. Por lo cual el que yo llamo movimiento antijesuita se ha partido al medio, por así decirlo. Estando yo de un lado, no quiero ponerme a mí mismo como jefe, no soy jefe de nadie, yo soy un hermano, colaborador en la fe. Y del otro lado tenemos a unos exponentes como Eric John Phelps. Quiero que sepan de que la información que da Eric John Phelps y otras tantas personas también es muy buena con respecto a los jesuitas, y yo la recomiendo. Recomiendo la información de ellos, pero quiero dejar bien en claro que en cuanto a puntos doctrinales o bíblicos, son paganos. Quiero dejar eso en claro para ustedes. Estoy haciendo ahora mismo unos artículos para que esto se sepa para todos, no sea algo que yo me guarde, para que estén al tanto de todas estas cosas. Lo voy a publicar en mi blog, que de nuevo es laverdadnoslibertará.blogspot.com. porque todos ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Así que voy a pasar palabra solamente terminando de decir que estamos siendo atacados por el Papa. Estamos siendo atacados por el Papa. Paso palabra.
Así es, hermano. Gracias por el dato y gracias por la información, hermano Maxi. Y ya sabéis que los jesuitas están al servicio del poder papal. Los jesuitas fueron creados en el siglo XVI para exterminar a los cristianos. La contrarreforma católica fue creada por los jesuitas, que se pusieron al servicio del papado, para asesinar, para exterminar a todos los protestantes o que creyeran en la Biblia en general, exterminarlos por de diferentes maneras. Bien de forma infiltrándose en esos grupos, o bien por la fuerza, asesinándolos. Y odian esta libertad de expresión cuando ellos se les desenmascara, pues lo que sencillamente hacen es intentar matar o tapar la boca de aquellos que les desenmascara, como han hecho pues con ese grupo, con ese foro. Pues lo han cerrado porque se les estaba desenmascarando a estos emisarios de Satanás que se hacen llamar jesuitas, en nombre de Jesús, jesuitas, cuando lo que están es al servicio del diablo. Están al servicio de Satanás y están al servicio de ese poder satánico que es el poder papal. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, pues lo que buscan es eso, es estar al servicio de ese poder para matar y exterminar a todos los cristianos que puedan. Cuando el movimiento papal, cuando la Iglesia Católica, el movimiento jesuita llegue al poder, tienen el poder absoluto, especialmente en los Estados Unidos. En Estados Unidos se supone que es donde más cristianos hay, ¿no? Cristianos evangélicos. La matanza que va a haber en Estados Unidos de cristianos será impresionante. Impresionante. Cuando estos jesuitas, estos hijos del diablo, lleguen al poder. El movimiento católico, está adquiriendo mucho poder. Aquí en estos días, en Madrid, en España, lo hemos estado viendo con la visita de este individuo, del papote Benedicto. La cantidad de millones de jóvenes que están engañados por Satanás y están siguiendo ciegamente a ese poder satánico. Pues eso hay que desenmascararlo, por medio de las herramientas que tengamos a mano, como esta herramienta de internet, hacer folletos, demostrarles que están siguiendo a un gran impostor, que están creyendo en un gran impostor como es el poder papal, el pontífice romano, el cual dice ser el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, cuando no es ninguna de las dos cosas. Es el gran impostor, es un enviado de Satanás, es un falso apóstol enviado por Satanás, es un poder engañoso, para que sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacen con la injusticia, como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, que Dios les envía un poder engañoso. Ese poder engañoso, hermanos, es el poder papal. Es el poder papal. Es el poder satánico, el poder engañoso que, como dice el libro del Apocalipsis, un día se va a liar con el falso Mesías. Se va a juntar con el falso Mesías para llevar al mundo a un periodo de tribulación, de persecución contra los verdaderos cristianos como jamás se ha conocido. Y eso es lo que vamos a estudiar cuando sean creados estos grupitos, estas células GEA, grupos de estudios apocalípticos. Pues vamos a hablar de estas cosas, vamos a hablar de la profecía del Apocalipsis especialmente, para que especialmente los jóvenes, que son los que están interesados, muy interesados en el tema de la profecía y en el tema del Apocalipsis, pues lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto servirá pues para llevarlos evidentemente al conocimiento también del verdadero evangelio, y llevarles a la obediencia del Señor Jesús. Y lo que haremos con estos grupitos, estas células GEA, que vamos a empezar a crear. Y para eso he creado ese folletito, este sencillo folletito, pues para que cada uno, si queréis, lo podéis imprimir en papel y lo podéis pegar por ahí, por donde podáis. Y respecto a esos grupos como el de Eri, el otro que has mencionado, Maximiliano, el señor Eric, estos grupos antijesuitas, pues bueno, hay que tener en cuenta que ellos son evangélicos. Ellos pertenecen a alguna de las tantas sectas evangélicas y evidentemente pues son trinitarios. Nosotros también, cuando en el pasado fuimos trinitarios y creímos en esas doctrinas apóstatas como la de la Trinidad, la de la inmortalidad del alma, el pretribulacionismo, pues generalmente todavía estas personas creen en esas falsas doctrinas. pero para eso estamos nosotros, para enseñarles la verdadera doctrina y también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Sí, adelante, Masi.
Sí, no, es verdad, son evangélicos, son específicamente calvinistas, que es aún peor, y siempre tenemos nosotros que recordar que la reforma protestante fue traicionada. La reforma protestante fue traicionada ¿por quién? No por jesuitas, porque fue traicionada por Calvino. A Servet traicionó la reforma protestante, dijo que esta guerra no era espiritual y luego material, sino que era primero material y después, si había tiempo, espiritual. Él se hizo con el monopolio de la reforma protestante. ¿Y qué hizo la reforma protestante? Sino preparar instituciones. Estas instituciones luego serían infiltradas por los jesuitas, lentamente, gradualmente. Pero tenemos que entender que la reforma protestante en su inicio, antes de Calvino, fue muy buena. Porque estaba cambiando, estaba llegando a ser lo que era el verdadero cristianismo. Recordemos que en esa época no existían las Biblias, no se sabía. Entonces era entendible que en ese tiempo existieran errores. Y de hecho, Martín Lutero no creía en el infierno. Tyndall tampoco creía en el infierno. Y hoy en día muchas personas no saben eso. Esto es grandioso. Lutero y Tyndall no creían en la existencia del infierno. Aún así, gracias a Calvino, hoy en día tenemos todas estas doctrinas papales entre nosotros. ¿Por qué? Porque en su lucha por el poder, él vio más fácil que al tener estas doctrinas podía englobar a más personas. Básicamente quería decirles eso y quería decirles que si quieren, para la próxima semana puedo prepararles un estudio de la vida de Miguel Servet, que es muy, muy interesante. Porque gracias a que Miguel Servet se puso y denunció a Calvino y lo venció en la lucha, Calvino tuvo que matarlo, tuvo que quemar lentamente por media hora para matarlo. Gracias a esto es que existe hoy en día una pequeña cosa que se llama libertad de conciencia. Y si tú te fijas, y todos se fijan, las ciencias y todas las libertades que hoy tenemos nacen con la muerte de Servet, con la libertad de conciencia. Y Servet fue muerto no por papistas, sino por protestantes, o mal llamados protestantes. Así que tenemos que entender que todos los falsos cristianos son más enemigos nuestros que cualquier jesuita. Así que quería decirles eso y decirles que si quieren para la próxima semana puedo tener un estudio listo de la vida de Miguel Servet, que por supuesto no era trinitario, sino que denunciaba el trinitarismo.
Bueno, Miguel Servet era unitario. Era unitario. Él creía que solamente hay un Dios, que es el Padre. Creo que Miguel Servet no creía en la divinidad de Cristo. Y era antitrinitario, evidentemente. Y como Calvino no podía refutarlo, los argumentos que daba Miguel Servet, pues lo que hizo fue lo que hacía en esa época la gran ramera, la Iglesia Católica, y es quemar a aquellos que se oponían a la creencia oficial. Entonces Calvino, el papita protestante, pues achicharró vivo a Miguel Servet. Luego hicieron los calvinistas ahí en Suiza un monumento conmemorando de arrepentimiento, entre comillas, diciendo que fue un error. Creo que por ahí un monumento en honor a Miguel Servet que hicieron los propios calvinistas. Pero bueno, el caso es que Calvino dio la orden de que fuera asesinado, que fuera quemado Miguel Servet por ser antitrinitario. Eso es así, eso es la realidad.
Tito, sí, yo no secundo todo lo que decía Miguel Servet, porque considero que hay muchos errores que él tenía. Lo que yo quiero ilustrar, y creo que esto ya has entendido, que en esta lucha por la verdad que existía en ese tiempo, esta persona y este calvinismo que existía en ese tiempo, que todavía existe hoy, no nos permite, nos mata cuando queremos llegar a la verdad. Y hoy en día está pasando lo mismo esto dentro de, por ejemplo, el movimiento antijesuita. Por supuesto que yo, de nuevo, tampoco secundo todo lo que decía Lutero, todo lo que decía Tyndall, porque tenían errores. Eso es lo que quería ilustrar, y de nuevo quería decir que no estoy de acuerdo con todo lo que decían estos reformadores. Como tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen cada uno de los que se llaman cristianos hoy en día. Pero sí quiero ilustrar que este calvinismo que existe y que gobierna a casi todo el llamado cristianismo, es un problema para nosotros. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado.
Así es, hermano. La doctrina del trinitarismo, que es enseñada por los calvinistas y por la inmensa mayoría de los evangélicos, es una doctrina que cuando hablas con alguno de estos pastorcillos trinitarios, pues es algo muy fuerte para ellos. O sea, la tienen tan arraigada esa doctrina de demonios, que cuando les dices que es una doctrina de demonios, la doctrina de la Trinidad, o les dices que no crees tú en la Trinidad, pues se exasperan. Les entra como algo, como un yuyu, y se cabrean mucho. Eso me pasó a mí el año pasado con un pastor evangélico. Simplemente le dije que no era trinitario y se puso como una fiera conmigo. Se transforman completamente. Primero vienen a nosotros con apariencia, con palabras suavecitas, muy amables, muy en plan ovejita, y en cuanto les dices que no eres trinitario, cuando atacas la doctrina de la Trinidad, sacan su verdadero rostro y se ponen como fieras, ¿eh? Y si por ellos fuera, pues hasta achicharrarían, como hizo Calvino con Miguel Servet, ¿eh? Nos asesinarían, nos achicharrarían vivos en el fuego. O sea, para que veáis hasta qué punto Satanás les tiene cegados a estos hijos del diablo con esa doctrina diabólica de la Trinidad. Les ha hecho creer el Satanás, les ha hecho creer a todos estos falsos pastores, a estos falsos maestros, que la doctrina del trinitarismo es el no va más, es la doctrina fundamental del cristianismo. Es el engaño que Satanás les ha metido en la cabeza. Así es, dice el hermano David. David es pastor, ¿no? Pastor cristiano, evangélico. Dice que él es antitrinitario y está escribiendo aquí en el chat que efectivamente, que se lo digan a él. Dice que él es pastor antitrinitario y en un pueblo pequeñito con otra iglesia evangélica trinitaria de raza gitana. Pues igual, ha tenido problemas con ellos, con los trinitarios. Aquí el hermano David, que está aquí en la sala, él es un pastor antitrinitario. Muy bien, hermano David. Dice David que él no tiene micrófono ahora, que hay mucho ruido por ahí, pero que la próxima vez hablará por el micrófono. Muy bien, hermano.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, 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 hermano.
Sí, quería hablar sobre este complot satánico totalmente a nivel mundial, sobre los jesuitas y todo eso. Que igual tengo alguna información que puedo compartir con el hermano Maxi para poder hacer un pequeño estudio y todo eso. Por ejemplo, tengo un pequeño estudio sobre que el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, él sí descubrió este gran complot que tenían los jesuitas desde los Illuminati y todos esos, ¿sí? Ya que la muerte de este presidente, John Kennedy, no fue por política, sino fue por descubrir esa verdad y lo divulgó a nivel nacional. Incluso algunos informes del mismo gabinete del presidente dieron un testimonio de que fue la CIA y el FBI quienes planearon todo esto para matarlo. Porque ese mismo presidente quería parar totalmente las guerras, quería parar totalmente lo que ellos estaban haciendo. Y ese fue el motivo porque lo mataron. También fue, y su hermano pequeño, él también sabía esas cosas y él mismo quiso seguir sus mismos pasos, o sea, quería seguir ese camino que su hermano había empezado. Y por eso también a él también lo mataron. Sí, también, por ejemplo, tengo un informe igual sobre las Torres Gemelas, ya que ellos creen que han sido Al Qaeda. Pues es una mentira, es la CIA realmente es la que ha creado Al Qaeda. Hay informes realmente de ex agentes de la CIA que dicen con certeza de que la CIA ha creado Al Qaeda. Y que es el mismo gobierno de los Estados Unidos quienes han destrozado sus propias Torres Gemelas. Y es más, no fueron los aviones, sino fueron cargas que fueron puestos dentro del edificio. Todo eso es cierto y hay informes realmente, que testimonios de personas que estaban trabajando juntamente con ellos y la verdad han dado su testimonio porque la verdad estaban arrepentidos de las cosas, que ellos mismos han sido partícipes de esas cosas. Sí, la verdad, las sociedades secretas a niveles mundiales como la CIA, la Interpol y todo eso son operaciones realmente trabajando para estos satánicos del gobierno mundial y todo. Bueno, ese era mi pequeño aporte. Si realmente el hermano Max, si quiere, necesita algún material, pues yo puedo compartirla.
Gracias, hermano.
Ok, me parece. ¿Puedo decir algo?
Sí, adelante, Max. Adelante, hermano.
Sí, me parece muy bien lo que dices, Lack7, ¿no? Si tienes información, por favor, pásamela, así la podemos discutir y encontrar más información sobre el tema. Aunque en mis sitios, yo tengo básicamente unos estudios muy avanzados de, yo y otras personas también, de quiénes son los verdaderos culpables de, bueno, por ejemplo, la muerte de Kennedy, de esto el señor Eric Schoenfeld, a pesar de ser un apóstata, porque las cosas hay que llamarla por su nombre, él también hace. Él tiene básicamente los nombres y apellidos de quienes mataron a Kennedy, que son los jesuitas y los caballeros de Malta y el arzobispo de esa época de Estados Unidos. Si tú encuentras su libro, que yo estoy traduciendo al español y quizás lo tenga listo a fin de año o quizás un poco más, pues estoy traduciendo otros libros también, puedes encontrar la prueba de que los que mataron a Kennedy fueron de hecho los jesuitas. Así es. De hecho, es como ya lo dije antes, cuando, no sé si algunos de ustedes han visto la película JFK, en la película JFK hay un fiscal que se llama Jim Garrison, que es el que intenta demostrar quiénes estuvieron detrás, y él estuvo muy cerca de demostrar quiénes habían sido los jesuitas. De hecho, creo que lo demostró. Tanto es así que el fiscal que vino después, luego que él muere, que suplanta su puesto luego que él muere, un fiscal que era educado por los jesuitas, y lo primero que hace este fiscal al llegar al poder de la fiscalía, lo que hace es decirle a uno de sus empleados que agarre y junte toda la información que tenía este Jim Garrison y la queme. Este señor decidió no hacerlo, decidió guardar la información, y hasta hace poco se ha descubierto, él ha hecho un libro sobre este tema, y estoy intentando conseguirlo porque esto es muy nuevo. Pero esto es muy interesante, el saber que los jesuitas hasta quisieron destruir las pruebas de esto. También hasta hace poco, en el año 2003, los jesuitas se disculparon oficialmente con la familia de los Kennedy. Por algunas relaciones que habían tenido con ellos. Y de hecho, los Kennedy tenían como confesores principales a los jesuitas también. Y los Kennedy tenían una básicamente controlaban a la esposa de Fitzgerald Kennedy, la señora Jackie O, como todos conocemos. Bueno, de nuevo, si tú te vas al libro de él, lo puedes encontrar. También, por ejemplo, hay un libro de Topper Sassy, que también estoy intentando traducir para ustedes, en el que él dice que los principales culpables de esto fueron, por ejemplo, el cardenal Francis Spellman de Estados Unidos, que era el arzobispo de Nueva York. Después tenías otros, los caballeros de Colón, los caballeros de Malta, los francmasones Shriners, y un montón de listas de personas que fueron y que controlaban a la CIA en esa época y que fueron los culpables de eso. Luego, yo tengo hecho una lista, he hecho ¿cómo te puedo decir? Es una gran fotografía que se llama Lista Parcial de los Autores Intelectuales y Materiales de los Ataques Terroristas del 11 de septiembre del 2001, en la cual expongo con nombre y apellido quiénes son todos los culpables máximos de esto, basados en testimonios, por ejemplo, de Leo Sagami, que es francmasón, y que él también se separó de la francmasonería, pero formó otra sección de la francmasonería y decidió dar toda la información que él tenía denunciando a estas personas. Y él directamente culpa a su vez como otros, por ejemplo, y también como otras personas hemos descubierto, que el principal culpable de estos ataques es el anterior Papa Negro, Peter Hans Kolbenbach, el 19º General Superior de la Compañía de Jesús, que gobernó desde 1983 hasta el 2008. Otro culpable es Francis Case, el asistente regional de los jesuitas para Norteamérica, durante los ataques del 9-11. Luego, el siguiente culpable es Bradley Sheffer, que era el director ejecutivo y presidente de la Mesa de Conferencia de los Jesuitas para Norteamérica. Kenneth Gavin, provincial de la Nueva York de la Compañía de Jesús. James Storms, provincial de Maryland de la Compañía de Jesús. Avery Dallas, cardenal jesuita durante el tiempo ese. Por ejemplo, el gran maestre de la Soberana y Militar Orden de Malta, Andrew Bertie. El cardenal, el arzobispo de Nueva York, Edward Egan. Y por supuesto, todas estas personas estaban en muy estrecha relación con George Herbert Walker Bush, que todos sabemos quién era el presidente de los Estados Unidos. A su vez, este señor es el miembro de la Soberana y Militar Orden de los Caballeros, la Gran Cruz de Malta. Es un caballero de Malta. Y a su vez, nosotros también sabemos que sus hijos estaban en completo control de lo que sucedía en Estados Unidos durante esa época. Así que uno de los principales culpables es este caballero de Malta, George Bush padre, que a su vez era controlado por las fuerzas papales. Probar que los jesuitas estuvieron detrás de esto es muy fácil. Después tenemos otros culpables, por ejemplo, para decir otros máximos culpables, por ejemplo, Vittorio Emanuele, el duque de Saboya, o Giorgio Ugo Balestrieri, que era el francmasón de la logia Propaganda Due de Monte Carlo. El príncipe Fernando, duque de Castro, de la cabeza de la franco-napolitana orden de la orden Constantinia. Y por supuesto también Papa Juan Pablo II, y por qué no decir también al rey de España, rey de Jerusalén y rey del Sacro Imperio Romano hoy en día. Estos son los culpables verdaderos de esos dos crímenes. De nuevo, si tú te fijas en la información que tenemos, no solamente vas a dar con la CIA, sino quienes controlaban la CIA en esa época, y siempre vas a dar con caballeros de Malta, jesuitas, etc. Paso palabra.
Gracias, hermano Maxi, por la excelente información que nos has dado. Si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos.
Sí. Bueno, voy a verlo, hermano Maxi, realmente a ver qué información tienes. Igual tengo bastante. Sobre, por ejemplo, de que, a ver, la guerra de Irak, fueron los mismos estadounidenses, fue este mismo complot quienes pusieron al mando a este hombre del presidente de Irak. Fueron ellos mismos quienes financiaron totalmente todo su armamento para poder derrocar y todo eso. Los que llegaron a descubrir este de complot no llegaron realmente hasta saber quiénes, desde dónde venían estas órdenes. O sea, ver la cabeza totalmente de todo esto. Ya que se llama, hay un sistema que se llama quemar puente. Pues si sencillamente estos se han separado así. Han ido creando realmente diversas asociaciones secretas. Pasando, ellos creaban y quemaban totalmente de dónde venían ellos. A ver, y también, a ver, tengo información también sobre el comunismo, cómo es que se ha expandido. Sí, es verdad que los jesuitas también ya desde el siglo XV, XIV, ya estaban llegaron incluso a China, estuvieron hablando con emperadores y todo eso. Llegaron hasta Rusia también. O sea, si se ve realmente la historia de los jesuitas, ellos llegaron realmente a moverse por toda Europa, por toda Asia. No se sabe hasta qué extremo. Pero realmente hay imágenes y pocos contextos que se dan realmente de que ellos han llegado ahí. O sea, y no eran jesuitas normales, sino eran jesuitas de un grado alto, que llegaban a hablar con estos personajes de emperadores y personas también de los monarcas. Bueno, eso sería todo. Paso a palabra, hermano.
Gracias, hermano. Hermano Luis Alfredo. Bien, si alguien, ya para terminar, quiere añadir algo más. A ver, voy a leer lo que dice aquí en el chat el hermano David, el pastor David. Dice Alberto Rivera. Es jesuita, en una entrevista declara quién mató a John F. Kennedy y a Abraham Lincoln. ¿Quién los asesinó? Al presidente John F. Kennedy y Abraham Lincoln, Alberto Rivera lo dice que fueron los jesuitas del Vaticano en ese vídeo. En este vídeo hay un vídeo donde se explica realmente, pues eso, que fueron los jesuitas quienes cometieron estos asesinatos. son hijos del diablo. Satanás es un asesino y sus hijos pues son asesinos también.
Sí, hermano Tito, sobre el respecto sobre la muerte de Kennedy, pueden verlo en YouTube, pueden ver incluso la charla que le provocó la muerte, donde él mismo testifica que ha descubierto, o sea, incluso pide a los ciudadanos norteamericanos a que lleguen a averiguar si tienen alguna información sobre ellos. Por eso bien claro lo dice Kennedy, que, o sea, la verdad es que Kennedy solo sabía hasta un punto quiénes eran ellos. No sabía hasta el punto de dónde realmente, o sea, quién era la cabeza de toda esa obra satánica realmente. Lo pueden ver en YouTube. Realmente no sé si aún estará, porque últimamente, desde allá hace años, hay enlaces que, o sea, hay enlaces testificando a estos hijos del diablo que están siendo borrados totalmente. Así estará, yo creo que sí está. Está y lo pueden ver.
Sí, también, aquí tengo el vídeo.
Sí, ve.
¿Quién mató al presidente Abraham Lincoln y John F. Kennedy? Sí, está el vídeo este en YouTube.
Sí, y también tener en cuenta que estos hijos del diablo usan también la televisión, la música y a los actores. También tengo una lista bien grande de actores y músicos famosos a nivel mundial que son influenciados por estos. Toda canción realmente llegan con mensajes subliminales y tienen mayor impacto totalmente en la juventud, dando
bueno,
mensajes.
Me gustaría decir que hace poco yo descubrí que la Orden de los Jesuitas educó a, por ejemplo, Lady Gaga, o el nombre que, porque tenemos que entender que estas personas han sido controladas mentalmente porque no pueden hacer eso sino de otra forma, desde pequeños, han sido torturadas y son esclavas sexuales de estas personas. Luego decirte que tú has dicho que Kennedy no sabía quiénes realmente tenían el poder. No es que quiera desmentir, pero para llegar a ser presidente de Estados Unidos necesariamente tienes que saber quiénes tienen el poder. Y otra cosa, muchos de sus familiares han sido o caballeros de Malta o caballeros de Colón, que son muy importantes. De hecho, los caballeros, sí, de Colón tienen juramentos, son casi iguales que de los jesuitas. Por eso, yo estoy convencido de que él sí sabía, pero él quería dejar que las personas se den cuenta y hagan el proceso de darse cuenta ellas mismas. De todos modos, él quizá estaba negociando porque no podía decir directamente los jesuitas tienen el control del mundo. ¿Entiendes? Si un presidente dice eso, se cae todo el sistema de ellos.
El hermano Max se ha caído.
Sí.
Bueno, respecto a lo que dice el hermano, es cierto, realmente la familia de Kennedy venía de los caballeros de Malta, tenían conocimiento sobre ese tema. Pero lo que yo te digo es que el presidente Kennedy no sabía hasta tal extremo, porque hay testimonios de que él realmente no ha sido inculcado totalmente en eso. Él llegó a saber por medio de su familia a quiénes pertenecían y llegó a investigar y sobre el complot totalmente de lo que ellos hacían. Por eso es que Kennedy, y, o sea, eso es lo que hizo en su discurso, en su gran discurso que le provocó totalmente la muerte, si lo ves, si lo vas a ver. Bueno, de todos modos podemos salir de dudas y dándonos información y todo eso.
Muy bien, hermano. Bien, a ver, hermanos, yo que aquí estar en España me tengo que marchar. Vamos a hacer una cosa, si queréis seguir hablando del tema este tan interesante, pues que algún hermano de la sala, hermano John o cualquier otro, abra la conferencia. Y mañana, pues como ha hecho varias veces el hermano John, pues me envía el archivo de audio y yo lo publico en la página. Así que vosotros podéis seguir hablando. Ya sabéis, abrir una nueva conferencia, porque yo voy a cerrar. Y ya mañana me envías la charla. Hermano John, o el que la esté grabando, que la grabe, pues me la envíe. Y yo mañana la llamo, porque está muy interesante lo que estáis hablando sobre el asunto este de los jesuitas. Así que yo es que me tengo que marchar a estar de aquí en España. De modo que, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Ya estamos hablando aparte y me está diciendo, estamos discutiendo acerca de los insultos que usted hace, de las palabras que usted utiliza. Sí. Al final me escribió esto, lo siguiente, ¿se lo leo?
Sí, sí, léelo.
Ya mires. Un debate conmigo y estoy abierto bajo la única condición del código de conducta de ética profesional. dale mi email, y ahí está escrito el email, que se comunique conmigo, pero que se prepare con idioma hebreo y griego, si no, que ni se moleste en comunicarse conmigo. No sé cómo algunos tratan de hablar en contra o en favor de la Trinidad sin poder manejar ni entender lo que dice la palabra en su idioma original. A mí me parece que eso es ansia de protagonismo y nada más. Sin embargo, lo que hemos cruzado una maestría o doctorado, no estamos retando a nadie para debates. Lo único que te puedo decir es que yo estoy abierto a cualquier solicitud de Tito Martínez bajo esa única condición. Si no puede cumplirla porque no está en su dominio propio, lo entenderé. Eso lo escribió.
Muy bien, pues gracias, hermano. Pues a ese idiota, a ese imbécil, pues le puedes decir que yo no sé ni hebreo ni griego, pero que conozco mil veces la verdadera doctrina cristiana mil veces mejor que él. Él no tiene, sabrá a lo mejor un poquito de hebreo, sabrá de griego, pero no tiene ni remota idea de la verdadera doctrina cristiana. Porque si es trinitario, si enseña la doctrina diabólica de la Trinidad, entonces no tiene ni idea de la verdadera doctrina. Yo le reto un debate, si se atreve, pues... Pero fijaos la estúpida excusa que da, el estúpido argumento que da, de que si yo no sé hebreo ni griego, entonces no puedo tener con él el debate. Ese es un estúpido argumento, pues para evitar el debate y evitar caer en el ridículo, como él caería en el ridículo, si tuviera el debate conmigo. Y por eso tiene que salir con esa estupidez.
Claro, estamos así hablando que... de eso, y me está diciendo que cuando usted hablaba insultos no tenía el Espíritu Santo.
Pues eso que dice es una imbecilidad. Insultar no es pecado. El propio Jesús y sus apóstoles, claro, también insultaba. Jesús, cuando dijo raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo, ¿esos son insultos o no son insultos? Esos son insultos.
Hechos 13:10, cuando el apóstol Pablo dice hijo del diablo a
claro,
Jesús.
Claro. Estos iglesieros idiotas dicen siempre lo mismo: que el verdadero cristiano, que los cristianos no tenemos que insultar a nadie. ¿Cómo que no? Jesús y los apóstoles utilizaban el insulto. Pablo llamó a Elimas el mago, le llamó hijo del diablo. ¿Eso qué era, un insulto o era un piropo? ¿O era qué era eso? Era claramente un insulto. Los verdaderos cristianos podemos insultar cuando insultamos de forma justa, cuando decimos la verdad. Eso de decir que un cristiano no puede insultar es una imbecilidad iglesiera, es una estupidez. Y quien dice semejante majadería es porque no tiene ni idea de las Sagradas Escrituras. Así de sencillo.
Entonces ahí yo le mando el correo.
Vale, díselo. Dile que le reto un debate. Le dices que yo no sé ni hebreo ni griego, pero que conozco la verdadera doctrina cristiana mil veces mejor que él. Y que si no se atreve a tener un debate conmigo, un debate doctrinal, es porque es un gallina. Se lo dices de mi parte. Que es un gallina, un cobarde. Bien, hermano, pues yo es que me tengo que marchar ya. Ya estaré aquí en España, me voy a planchar la oreja. Y ya la próxima reunión que vamos a tener es el día 29. Vosotros podéis seguir reunidos, que algún hermano una nueva conferencia, y ya mañana pues me enviáis la grabación. Y ya la subo yo a la página. Y ya el día 29 tendremos la siguiente reunión en la sala de charlas bíblicas, hermanos. Bien, pues gracias por haber estado. Nos vemos entonces, hablamos el próximo día 29. El día 29 que cae en lunes. El lunes día 29 tenemos la siguiente reunión. Bien, hermanos, pues hasta el próximo día. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y al hermano Francisco, Fran, pues si quieres el viernes podemos quedar, podemos vernos ahí en la clínica. Yo me pasaría por ahí sobre las 2 de la tarde. Me pasaría por ahí.
Fenómeno. Te espero, hermano.
Vale, gracias, hermano. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo día 29.
Respecto a lo que estábamos hablando, esto de los judaizantes y sobre todo estas asociaciones secretas que han aparecido, y todos vienen de uno solo, que es totalmente desde los jesuitas, o sea, desde el papado y todo eso. Lo sabemos muy bien porque es desde ahí donde viene y hay muchos informes que lo destacan. Y ya esto desde hace años se han ido realmente planificando todas estas obras que ellos lo estaban haciendo. Por ejemplo, esto yo te, por ejemplo, como dije, tengo información sobre el asesinato del presidente John Kennedy, que llegó a descubrir realmente hasta un punto quiénes eran estos y lo que querían hacer.
supo realmente qué poderes políticos, económicos, militares, científicos tenían sobre sobre todo acontecimiento mundial. Realmente ellos influyen totalmente en todo acontecimiento mundial, como en la Primera Guerra, la Segunda Guerra y pues la Tercera, que pronto posiblemente venga, ¿eh?, como está profetizado en el Apocalipsis. Toda guerra que haya habido entre naciones, realmente ellos realmente han sido partícipes de estas guerras. Ellos son los que han puesto a los hombres. Hoy en día no hay un hombre poderoso que no sea puesto por ellos. Eso tenemos en cuenta. Cada presidente que hoy en día se ve en Europa, mayormente en los Estados Unidos, esos son puestos por ellos. Son títeres realmente de estos hijos del diablo. Bueno, hermano Maxi, estábamos hablando ahí sobre el complot jesuita y sobre las asociaciones secretas que han nacido de ellos, como por ejemplo los Illuminati.
Así es, los Illuminati fueron creados por Adam Weishaupt, que era un jesuita. Sí, pero continúe, no hay ningún problema.
Sí, también quería compartir información sobre, por ejemplo, sobre la masonería totalmente que se ha extendido desde Europa hasta América. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la gran bomba atómica, fueron totalmente masones, masones satánicos los que llegaron a crear esa bomba atómica. Y esa bomba atómica incluso lo llamaron Trinidad. Para muchos los que no saben, la primera bomba atómica lo llamaron Trinidad.
¿Sí? Incluso continúa.
Y sí, bueno, esto, y hay, bueno, si podéis verlo ahí en Google, van a poder ver realmente quiénes participaron. Incluso dicen ser judíos los que crearon la bomba atómica, dicen ser judíos. Realmente no está bien claro eso.
Bueno, Lack Seven, primero, déjame que esto sea una conversación. Es muy interesante lo que dices sobre la masonería y la bomba llamada Trinidad que crearon los masones y bueno, y que la tiraron. Otra cosa, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki eran las únicas dos ciudades cristianas de Japón. ¿Mm? Otra cosa muy interesante, el ¿cómo se llama? El lugar desde el cual explotó la bomba, hoy se sabe que estaba enterrado varios kilómetros, creo que 2.5 kilómetros, debajo del suelo. No fue tirada desde arriba, como ellos hacen creer. Pero es muy interesante notar que que en el lugar en el cual detonó, y dicen que estaba enterrada la bomba, era un terreno de los jesuitas, en estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Otra cosa muy interesante, el español Arrupe estaba justo en ese... creo que la primera que explotó era Nagasaki. Estaba en Nagasaki cuando explotó la bomba. Después de que explota la bomba, él viaja hasta Hiroshima durante 3 días, pasa 3 días, y justo en el día en el cual está él y él llega, al otro día explota la otra bomba. y siempre ellos están muy cercanos a este lugar, este lugar del cual detona la bomba, y nunca les sucede nada. Ni siquiera les queda rastros de radioactividad. Otra cosa, tú dices que los judíos estaban metidos en la primera bomba, en el que seguramente conoces el proyecto Manhattan, pero lo cierto es que esto fue solamente una tapadera, es una cortina de humo que ellos pusieron, porque los primeros en descubrir la fisión nuclear fueron Enrico Fermi y Ettore Majorana desde la Universidad de la Sapiencia de los jesuitas en Roma. Ellos fueron los primeros en descubrirlo. No fueron los judíos, no fue Albert Einstein que su principal confesor y amigo era un jesuita, el mismo que inventó la teoría del Big Bang, o sea, sacando a Dios de esa ecuación. No fueron ellos, no fueron los judíos, fueron los jesuitas, Enrico Fermi y Ettore Majorana, que habían sido educados en la Universidad de la Sapiencia y los jesuitas en Roma. Paso palabra.
Sí, hermano Maxi, bueno, respecto a eso, tú dices que fue en Roma, pero igual tengo aquí material donde dice que fueron los mismos alemanes, ya que los Estados Unidos de América fueron los que sustrajeron esa información. Sustrajeron esa información, ya que los alemanes te dicen que tenían una tecnología bastante avanzada ya en ese tiempo. Para expandirse totalmente en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, de esa manera tan rápida y tan eficaz que hicieron,
tan diabólica y satánica, dice que tenían material, o sea, tenían totalmente material avanzado, y dice que tenían ya preparadas esas bombas, no en todo su, o sea, no totalmente completo, ya que dice que Estados Unidos totalmente robó esos documentos de los científicos alemanes. Fueron científicos alemanes los que llegaron a descubrir totalmente sobre la composición de la bomba atómica. Ya que fueron realmente masones, o sea, fueron masones realmente infiltrados en esto, que trabajaron no solamente ellos, sino trabajaron muchos científicos realmente de la masonería, o sea, basados en eso, en su creencia satánica totalmente de su adoración a Satanás. Eso dice realmente, o sea, tengo también, o sea, en la información que tengo, que ellos realmente acudían, se reunían, o sea, estos científicos se solían reunir en lugares donde realmente hacían sus cultos, donde ellos realmente se reunían para compartir sus informaciones y todo eso. Y en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, Alemania perdió, y dice que, o sea, los Estados Unidos totalmente infiltraron en toda Alemania y sacaron realmente todo eso, esa información sobre la bomba atómica, y lo desarrollaron ya en Estados Unidos. Pero, bueno, realmente no sé hasta qué extremo, o sea, no te estoy diciendo con exactitud, o sea, es lo que llegué a descubrir. Por eso podemos reunir información y poder salir de dudas también. Paso palabra.
Sí, por supuesto, Laxeven. Tan solo decirte que es reconocido por todos que Ettore Majorana, un italiano, empezó a teorizar sobre esto ya en 1920. Y en 1938, en 1938 hasta el 42, ya Enrico Fermi ya conocía y ya habían logrado crear en laboratorios la fisión nuclear. Y si tú te fijas que la última bomba nuclear fue tirada en 1945 y la carrera de los alemanes empezó en 1943, 44, tenemos a los jesuitas siendo los primeros en descubrir la fisión nuclear. Mucho antes que judíos, mucho antes que nazis. Pero también es cierto, los nazis sabían de esto. Obviamente, porque nosotros sabemos que los nazis estaban completamente controlados por los jesuitas. ¿Quiénes pusieron en poder a los nazis? Fue, por ejemplo, los caballeros de Malta, Fritz Thyssen y también von Papen. Eran ambos caballeros de Malta. Y también otros había, por ejemplo, el presidente anterior a Hitler también era un masón. Y creo que Hitler fue educado por las congregaciones marianas de Alemania, de los jesuitas. Bueno, también, por ejemplo, el presidente de la propaganda de Hitler, Goebbels, fue educado por los jesuitas. Y también una larga lista también de otras personas que también han tenido mucha relación con los jesuitas. Así que bueno, sí, es verdad lo que dices, pero esa información, de alguna forma, con todo respeto, un poco intermedia, porque siempre son los jesuitas quienes están detrás de esto, y no es que sea una ley mía, sino que es un teorema, siempre se cumple. Bueno, eso con decirte respecto a este tema, paso palabra.
Yo quería hacer una pregunta, Max. ¿Cuál será el motivo del ese movimiento jesuita de hacer creer que entonces, esa es la idea que tengo con relación a lo que tú has explicado? ¿Cuál es la relación que tienen ellos con hacerle achacar a los otros movimientos secretos, supuestamente, entre comillas, que son ellos los que están causando esos males y mantenerse ellos en secreto?
Bueno, yo Marte, ¿no? Esto es tan fácil como cortar por lo sano. Es como cuando en algún partido político se descubre que alguna persona del mismo partido político cometió algún error, y ¿qué se hace con esa persona? Todo el partido político lo denuncia y lo tira fuera. Lo mismo hacen los jesuitas. Con tal de que no se destruya a la orden jesuita, ellos son capaces de atacar otras secciones de ellos, como la masonería, como ellos pueden, vemos que ellos atacan. Si tú te fijas, los jesuitas atacan la masonería, pero es un... mientras no ataquen a ellos, está bien, atacan también a cualquier otras personas. Hasta, no sé, caballeros de Malta, hasta el mismo papado. Ellos son capaces de atacar al mismo papa con tal de que no se ataque a su papa negro. Así que yo en esto siempre veo que es un mecanismo de supervivencia que ellos tienen. No veo cómo puede ser de otra forma. No lo hacen por deporte. A veces lo hacen para confundir, es cierto, y para llegar a ciertos puntos. Por ejemplo, atacan si quieren que el papado se vuelva más comunista, como querían en su tiempo después del Concilio Vaticano II. Lo atacan al papado por los errores que ellos cometieron dentro del nazismo. Entonces así golpean psicológicamente y sociológicamente a las masas católicas para volverlas cada vez más hacia un comunismo, como sucedió después del Concilio Vaticano II. Por eso todo lo que ellos hacen es una especie de demolición controlada o un fuego controlado, y ellos siempre están en control de todo, ¿entiendes? Es como si ya nos estuvieran rodeados, y no importa lo que suceda dentro de eso, porque siempre nos están rodeados, conocen todas las salidas, ellos están confiados de todo lo que ellos hacen. Por eso es que dejan que nosotros hablemos hoy en día, y también Dios deja que nosotros denunciemos a los jesuitas. Paso palabra.
Entonces, una pregunta. Eso me surgió. ¿No será un movimiento de unión de estos mismos grupos para llevar en sí confusión, y ellos trabajan en sí todos en conjunto? Es decir, todas estas sectas secretas trabajan en conjunto en sí y se mueven a la par, diciendo, bueno, nos toca a nosotros hacer tal cosa, sonaremos nosotros para despistar. ¿Qué piensas de eso?
Trabajan en conjunto en el sentido de que todos tienen en espíritu un mismo objetivo, pero no así a la vista. A veces pareciera ser que a la vista no es el mismo objetivo, pero en secreto sí que es el mismo. Primero que nada, hay la masonería y otros grupos obedecen, deben obedecer a los jesuitas, y a su vez también otros, aunque no obedecen son castigados. Eso es lo que yo opino cuando tú me preguntas si trabajan juntos. Paso palabra.
Bueno, eso lo pregunté porque he visto como estos movimientos, lo más conocido es la masonería. Los jesuitas se puede decir que es más conocido ya después de un tiempo, pero como veo en sí, es conocer, ya que ustedes, bueno, a los que tengan mayor conocimiento, cuáles son los objetivos, los objetivos de estas organizaciones en sí, porque por fuera se sabe muy bien que pintan una cosa, pero por dentro es otra cosa. Cedo palabra.
Bueno, yo, Marte, el objetivo de estas sociedades, toda vez que son satánicas, su objetivo es el mismo de Satanás, de llevar al ser humano al punto de quiebre y hacer que la gran mayoría de ellos termine adorando a Satanás de forma directa. Ese es el objetivo real de la masonería, y no todos los masones o jesuitas lo saben, no los neófitos y de clase baja, sino los de clase alta, siempre es así. Este es el objetivo de la masonería. Cedo palabra.
Sí, bueno, realmente ellos están preparando la venida de la bestia. Ellos deben tener en cuenta eso, supongo, porque ellos realmente quieren tener el control del mundo, tener el poder. Por eso es que trabajan de esta forma. Por eso yo hace un momento dije que no hay hombre que no esté puesto por ellos. ¿Por qué? Porque esos hombres son puestos por ellos para tener totalmente la certeza de que son fieles a ellos, de que no les van a fallar. Así como nosotros, por ejemplo, para nosotros somos fieles a Cristo, somos fieles a Dios, totalmente, hasta la muerte. Ellos igual son así. Ellos totalmente adoran a Satanás y lo van a hacer hasta la muerte. Es el control religioso y económico mundial. Por eso bien dijo en una de sus charlas que totalmente atacan desde un punto, estos atacan, o sea, atacan a la iglesia, totalmente. Y son otros grupos que atacan desde afuera de la iglesia. A esas personas cuyos tienen otros dioses, otros que no creen ya, creen en el mundo moderno donde ya es la ciencia y la tecnología. Y todo eso. Quieren llevarnos totalmente a un mundo diferente. Y eso es la verdad, lo que dice Maximiliano. Es la adoración. O sea, meternos mediante todas estas cosas que ellos realmente provocan. Las guerras. Mediante por las guerras meten miedo y la sumisión hacia ellos.
Saber todo eso. Bueno, paso palabra si alguien quiere preguntar algo más.
Sí, voy a hacer una pregunta en general. ¿Qué piensan ustedes sobre estas campañas que se llevan a través de canales internacionales? Como voy a mencionar el 2, History Channel y Discovery Channel, donde, bueno, la religión de ellos es la ciencia, pero promueven desmoralizar lo que es Dios, es enseñar lo falso y así llevar, controlar la información. Porque he observado que en estos medios internacionales se lleva a cabo lo que es sacar información falsa, gratuita, ante todo lo que es lo que es ser religioso en sí. Por decirlo así, algunos profesan que Jesús estuvo con María Magdalena. Otros dicen que Dios es el Dios de Mahoma, el Dios de Buda, es el mismo Dios cristiano. Es decir, un sinnúmero de falsas enseñanzas y mentiras. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Esto es un plan del movimiento oculto de estos mismos grupos, llevando así a cabo sus objetivos, el de tener un orden mundial y la última religión mundial que existirá, que sabemos muy bien que es que adorarán al maligno? Cedo palabra.
Bien, hermano John, te voy a responder bien. Hoy en día estamos en el mundo de la tecnología realmente, pero hoy en día no hay medio de comunicación que no sea manipulado por ellos. Realmente los medios de comunicación de hoy en día no pueden decir la verdad tal como está. Hoy en día incluso los gobiernos pueden censurar estos canales que pueden decir alguna verdad bien hecha y hecha, que pueda afectar a ellos mismos o a otros, o incluyendo a otros. Los medios de comunicación están totalmente controlados. Y es más, los que tienen las más grandes audiencias, los canales de televisión de gran audiencia internacionales también, como la CNN, nos quieren hacer creer que lo que ellos digan es verdad por medio de su comunicación. Nos quieren hacer creer que todo lo que ellos digan es verdad. Pues la verdad realmente es que totalmente ellos en cierta parte dicen una mentira. Ahora, sobre la televisión hoy en día, ellos influyen totalmente en nuestras vidas diarias. ¿Mediante qué? Mediante la televisión. Totalmente. Yo la verdad, desde hace ya un tiempo, ya dejé de ver tanta la televisión, dejé de escuchar algunas músicas realmente. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Ellos usan esto, usan cualquier medio que tengamos a nuestro alrededor, ellos lo utilizan para totalmente torcernos y más a los verdaderos cristianos. Y realmente hoy en día es difícil ver a un lado y poder estar seguro de que lo que estás viendo es algo bien o algo mal. Ahora, por ejemplo, sobre los dibujos animados, pues hoy en día a los niños se les llega con eso, a los niños. Y hoy en día, por ejemplo, el presidente de Disney, de Walt Disney, era un masón de grado 36. No sé si el hermano Maximiliano tiene alguna información, pero yo sé muy poco, pero sé que ese era un masón. Y en sus dibujos, la verdad, usa realmente objetos sexuales que los niños lo ven. Y eso realmente es una forma de meter ideas en la cabeza a los niños. Debes saber que la mente de los niños es como una esponja. La verdad es que la mente de los niños es 4 veces mayor que la de un universitario, o sea que puede absorber mucha información. Por eso es que estos ya desde su niñez ya se empiezan a meter ideas. Ideas totalmente distintas a los que nosotros realmente siendo maduros ya podemos creer la verdad. A los jóvenes se les llega realmente mediante la música. Hoy en día no hay realmente un chico, una chica que no puede escuchar música. Y también se les llega por eso. Hoy en día todo cantante internacional realmente con gran impacto en audiencia Pues está totalmente al servicio de este complot satánico. Por eso tened, yo os digo desde aquí, tened mucho cuidado con la televisión. Criad vosotros mismos a vuestros hijos. No os dejéis ni solos con la televisión, ya que la televisión totalmente destruye la mente. Porque la televisión no es para pensar. La televisión no es para pensar, sino es para entretenerse. Ya que cuando uno está entretenido, pues deja de pensar. Bueno, eso es mi aporte y no sé si el hermano Maximiliano tiene algún aporte más. Paso palabra.
Bueno, el Axevedillo, Marte. Primero que nada, sobre la ciencia, esta supuesta lucha entre la ciencia y la religión, ¿quién la creó? Porque ¿quiénes le dieron la ciencia de nuevo al mundo sino la Reforma Protestante? Al traducir la Biblia a los idiomas de las personas. Esto es así, si tú te imaginas, si tú pones a investigar cómo nació la Edad Moderna, fue creada por cristianos, fue creada por nosotros. Nosotros le dimos la ciencia al mundo, los cristianos verdaderos, que empezaron en esa época a florecer. Por eso es que Occidente es quien tiene más tecnología hoy en día, porque fue ahí donde renació el cristianismo. ¿Quiénes crearon la revolución industrial? La gran mayoría eran cristianos, o que se profesaban a sí mismos cristianos, o que tenían la Biblia en sus manos y la sabían leer, porque la libertad de conciencia nos dio a nosotros las ciencias basadas en la Biblia. Los jesuitas tenían que romper esto. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con campañas socioculturales, como por ejemplo Voltaire. Voltaire fue el que creó el relativismo, y Voltaire fue educado por los jesuitas. Así nace esta lucha entre la ciencia y la religión, que es mentira, porque la mejor ciencia es también la mejor religión, y la única ciencia verdadera es la única religión verdadera, la cual es el cristianismo, la cual es va hacia nuestro Padre, que creó todas las cosas. Y el cristianismo, el Cristo mismo hizo todas las cosas, o sea, obró y fue el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. Por tanto, y como bien dice la Biblia, el temor a Dios es el principio de todo conocimiento. Por tanto, no existe base verdadera para creer que la ciencia y la religión no se llevan las verdaderas. Bueno, por ejemplo, después fue creado algo llamado el Grupo X, controlado por el masón y abuelo de Aldous Huxley, Thomas Henry Huxley, quien fue también era llamado el Bulldog de Darwin. Esta persona creó una sociedad discreta, secreta, que la llamó de nuevo el Grupo X, y el principal objetivo de estas personas, que eran científicos, se denominaban científicos, fue el de crear en la mente de las personas una idea de lucha entre la religión y la ciencia, y lo lograron. Y bueno, tú decías sobre Disney. Sí, Disney era un francmasón de grado 33. Como nosotros sabemos, todo francmasón de grado 33 dice que adora a Lucifer. Y sí que tiene mensajes subliminales adentro suyo, de lo que ellos hacen. Tiene algunas cuantas películas que a mí me gustan. Pero sí, es verdad. Tienen muchas cosas que son mensajes subliminales. Y de a poco van llevando a la mente de los niños, de todas las personas, a la adoración a los cultos del sexo y la muerte, que son básicamente toda la religión del hombre de Babilonia, el sexo y la muerte. Y me gustaría decir que hoy en día el sacerdote jesuita Leo Donovan, que era el anterior presidente de la Universidad Jesuita de Georgetown, esto es mucho poder, hoy en día está dentro del directorio ejecutivo de Disney. Así que cuando vean películas de Disney hoy en día, sepan que un jesuita está ahí arriba diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Paso palabra.
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, alguna dudilla por ahí, que yo
iba a decir algo que era algo, si se habían dado cuenta. Miren, casi la mayoría de las canciones con relación a lo que habías dicho siempre son todas repetitivas de ciertas frases, porque es como una inducción a algo que quieren llevar al cerebro de las personas. Por eso es que siempre en la mayoría de las canciones de los artistas tienen esta inducción al cerebro, las personas, repetitiva, para que llegue al subconsciente, y a veces las personas las repiten y no se dieron cuenta cuando la aprendieron, pero es parte de esa inducción, se puede decir, sin que las personas se den cuenta. Cedo palabra.
Sí, hermano John. Por eso la música tiene mucha influencia. La música repite 2-3 veces, repite la misma canción. Y hoy en día las músicas que tienen mayor audiencia, y o sea, la mayor audiencia totalmente a nivel mundial, son las músicas inglesas. Hay que tener mucho cuidado, ya que realmente toda música que tenga un mensaje subliminal totalmente sobre la... Es cierto que lanzan mensajes subliminales hacia el sexo, la muerte, las drogas, influencias hacia cultos totalmente diferentes. Son mensajes subliminales que se desenmaran, que se desenvuelven en la mente. Y eso es una forma de que se quede ahí, es pues que te lo repiten 2-3 veces, la música lo vuelve a dar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, la verdad, os digo, tener cuidado con lo que escucháis y con lo que veis. Y mucho más a los niños, que es desde ahí empiezan allá a influir totalmente todas estas cosas.
Lack7, ¿me permite decirles algo? Yo opino que la única solución para esto es la Biblia.
Sí, es verdad.
Nosotros podemos cortar la fuente por la cual vienen las cosas, ¿no? Pero también tenemos que dar la cura, la solución, y esta solución es la Biblia. Por ejemplo, hoy en día es totalmente imposible que nos libremos de los mensajes subliminales. Tapar el sol con la mano. Por ejemplo, hace poco, en la campaña de Obama... Me enviaron hace un tiempo un video en la cual él hizo una especie de frase, mantra, que decía "Yes, we can", sí, nosotros podemos. Bueno, esa frase, si la ves al revés, si la escuchas al revés, dice "Thank you, Satan", o sea, gracias a Satanás. Y la repetía un montón de veces, hasta los niños lo cantaban, y bueno, muchas cosas más. Entonces, dado que es Satanás el gobernante y Dios de este mundo, no existe forma de que nos liberemos de eso. La única forma de liberarnos a nosotros y a otros es simplemente predicar el Evangelio de Cristo. Lo hacemos y va a ser mejor que hablarles sobre jesuitas, hablarles sobre que tengan esto. Y de hecho, ellos están buscando eso. Es la mejor forma de liberarlos de eso. Por eso, sí, podemos saber que mensajes subliminales acá, allá, pero vamos a ser terminantes. ¿La solución cuál es? Es Cristo. Por eso me parece a mí que es lo más importante que nosotros tenemos que hacer acá entre nosotros, predicar el Evangelio de Cristo. Porque yo he denunciado hace mucho tiempo a los quienes tienen el poder del mundo, y he llegado a conocer exactamente quiénes son, quiénes están arriba, y ya me resulta muy muy aburrido, porque la solución está ahí. La solución no es ser un antijesuita, porque ellos están a la cúspide de todo, sí, y saber mucho sobre quiénes están detrás de esto. La solución es Cristo. La solución es Cristo, y si nosotros lo hacemos, vamos a hacer más daño a los jesuitas que puede hacer cualquier de estas personas que los denuncian. Paso palabra.
Sí, hermano Maxi. Bueno, yo lo decía, todas estas cosas mayormente por aquellos que tienen sus hijos pequeños, sobrinos. Igual tengo mis primos pequeños. Y realmente todo esto empieza a influir totalmente en la vida de un ser, o sea, de ellos, desde lo más pequeño. En su niñez, en su juventud, ya que en ese momento que todas esas cosas han entrado en su mente, pues ya empiezan a totalmente a desarrollarse muy distintas. Yo la verdad jamás van a poder torcerme, porque yo realmente, es verdad que en Cristo está toda la salvación, en Cristo está realmente todo para mí. Es verdad lo que dice hermano Maxi. Pero simplemente para tener precauciones, esta información nos puede valer realmente para poder hacerles saber realmente a otros con qué realmente estamos tratando, ¿eh? Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta que decir, que acá igual ya son más de las 2 de la mañana.
Sí, estás en España, me supongo. No, ya lo que iba a comentar era que, como lo que dijo Maximiliano, y las campañas políticas utilizan mucho lo que es el mensaje subliminal, son un estilo mantra, y es lo que utiliza la música. Repeticiones, frases, repeticiones, frases repetitorias en la música, y para así llevar el mensaje y llegue de un sistema, llegue al cerebro de manera subliminal. Inconscientemente. Bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que ya con relación a esto de los jesuitas, nos podremos informar, creo que bastante compartiendo informaciones, pero lo que realmente en sí a un cristiano le compete en sí es el predicar, eso es cierto. No hay otra cosa más que hacer. Y de recalcar otra vez que no importa qué cosa utilicen, si el espíritu del Señor Jesús y del Padre está en usted, esas cosas no le afectarán. Yo cedo palabra.
Sí, quiero decir que yo entiendo que esto se ha hecho por ustedes, pero también tenemos que entender, bueno, ustedes ya lo saben, que una vez, y me ha pasado a mí, el conocer a Cristo es como una vacuna para toda la vida. Porque yo he vivido muchas cosas que si nunca he conocido a Cristo, nunca más lo podría haber conocido. Pero como desde pequeño simple ha sido mencionado, aunque sea, o he leído un poco la Biblia desde pequeño. Eso fue para mí una salvación, porque siempre estuvo en mí. Fue algo que nunca puede ser quitado. Porque la religión del mundo es una religión banal de trabajos. Pero esta religión verdadera funciona muy adentro de nosotros. Es algo que no podemos quitar. Por eso yo creo que es como vacunar con una muy buena vacuna a un hijo, a un niño, a un primo, a un sobrino. Cuando tú le dices y le predicas el verdadero evangelio, le regalas una Biblia y dices que la lea, yo creo que eso para mí es realmente la solución a este problema. Y quiero que ustedes no sientan ningún reparo en hacerlo, porque los niños, como ustedes bien dicen, aprenden rápido. Y yo lo he visto con pequeños niños que le hablo sobre Dios. Para ellos es como si fuera la cosa más simple y más fácil de entender.
Bueno, hermanos, yo creo que lo vamos a dejar por hoy, ¿no? Yo creo que nos ha quedado bien claro y bueno, si queréis decir algo más.
Bueno, hermanos, yo me despido. Yo sí me voy a descansar. Estoy sumamente agotado. Tengo mañana que laborar.
Bueno, nos vemos, John Marte. Saludos a todos los hermanos y bueno, como dice que Tito y como bien dicen los apóstoles, que la gracia y la paz de Dios el Padre sea con todos ustedes.
Igual para todos.